el amor de Dios prevalece. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque el amor de Dios es glorioso. No es como nuestro amor. Estuvimos estudiando en su oportunidad con los hermanos allá en Chicureo acerca del amor de Dios. Y realmente el Señor nos ha ido enseñando y profundizando más acerca del amor. Nosotros cantamos recién, el corito 24, amor tan grande, profundo y sublime. Pero el amor de Dios, hermano, es glorioso. Que uno ame a una persona que merece ser amada es bueno, pero amar a quien me odia y no quiere saber nada de mí, eso es glorioso. Y ese es el amor de Dios. Entonces Dios ama a este pueblo. Y miren lo que dice el capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, ¿por quién? Por Israel, es para salvación. Ahí está puntualizando, individualizando este pueblo. No tiene que ver con que nosotros, como somos parte de la iglesia, estamos compuestos ciertamente de judíos y de gentiles. Porque todos los que niegan la doctrina de que Israel es un pueblo particular, dicen que eso significa que ahora Él ha reunido todos en un solo cuerpo, ¿cierto? En un solo pueblo. ¿Lo ha escuchado? Y por lo tanto con eso dicen ya Israel como nación fue desechado. Ahora no hay judío ni gentil, ni griego como dicen, ¿cierto? Sino que todos somos uno. Pero no es así, hermanos. Si bien la iglesia está compuesta de judíos y gentiles, el trato de Dios para con este pueblo particular, con promesas terrenales, llamado Israel, se mantienen vigentes. Y Pablo lo dice así. Le dice, hermanos, a la iglesia de Roma, que su oración, el anhelo de su afecto, de su corazón, es que Israel sea salvo. Porque va a ser salvo. Va a haber salvación para Israel. Nosotros cuando oramos porque el Señor venga, no estamos diciendo que si no dejamos de orar, si dejamos de orar, el Señor no viene. Él va a venir igual. De la misma forma, Pablo dice, orar por Israel. Él anhela salvación para Israel. Ya lo había dicho en el capítulo 9. Pero bien sabemos que las Escrituras nos garantizan que va a haber salvación para Israel, para el remanente de Israel. Entonces en el versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Bueno, Pablo es una persona autorizada para decir esto. ¿Y sabe por qué? Porque él era judío. Él conocía todas las cosas. Conocía la historia de Israel, conocía lo del linaje de Israel. ¿Se acuerda de la descendencia de Pablo? ¿De la tribu de cuál provenía Pablo? De Benjamín, ¿no es cierto? Entonces Pablo tenía autoridad y conocimiento de causa. Y dice a los romanos, doy testimonio, doy fe. Es decir, es lo que estamos estudiando los domingos, o hemos estudiado los domingos en la mañana. Testimonio es decir la verdad. Es veraz lo que dice Pablo. Los judíos, los miembros de Israel, ¿cierto? Como pueblo que seguía y corría tras una ley de justicia que no la alcanzó. Sí tienen celo de Dios. Sí anhelan a Dios. Sí tienen respeto por las cosas santas. Pero hace una salvedad el apóstol Pablo, dice, pero no conforme a ciencia. Esto significa, pero no tienen el conocimiento completo. Ahora, uno dice, nosotros tenemos el privilegio de conocer más que Israel. Pero nos vamos a llevar una tremenda sorpresa en el capítulo 11 cuando veamos que no fuimos nosotros los que por capacidad humana llegamos a comprender las cosas, sino que Israel fue endurecido para que nosotros los gentiles podamos comprender en esta etapa del tiempo las cosas que Israel ahora no les ha sido dada comprender. ¿Le parece? Es increíble. La obra de Dios no es nuestra. No podemos jactarnos. Yo una vez les comentaba que usted le habla a un judío, él conoce las Escrituras, y le habla del pasaje de Isaías, para nosotros el capítulo 53, ¿de quién habla ese padecimiento? Cuando dice que el Señor padecerá, enmudecerá, no abrirá su boca, como oveja delante de su trasquilador, etcétera, etcétera. Y los judíos no saben resolver quién es. Porque para ellos Cristo o el Mesías, ellos no hablan de Cristo, sino que del Mesías, Para los judíos el Mesías no ha venido aún. Pero nosotros creemos con todo nuestro corazón que el Mesías ya vino una vez. Y ahora le estamos esperando por segunda vez. Pero el judío observante de la ley y de la revelación bíblica, de sus escrituras en realidad, ellos están esperando que venga el Mesías prometido. ¿Ya? Pero cuando llegan a Isaías 53, en este comentario que quiero hacer, ellos no comprenden quién es el que padece de esa forma, porque el Mesías que ellos esperan no es un Mesías que iba a padecer y que iba a morir, sino que un Mesías glorioso, libertador, que vendría a reivindicar al pueblo de Israel. Por lo tanto, Isaías 53 no lo comprenden, no tienen el conocimiento acabado. Tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, y lo dijimos la otra vez, tenía mucho que hablar de lo que era la religión judía, ¿no es cierto? Porque él era judío, no de, vamos a decirlo así, no del vulgo, sino que era de una casta sacerdotal, religiosa, de mucho prestigio y de mucho poder. Él era fariseo. Y estuvimos hablando ahí, ¿se acuerdan? Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 8, donde dice, este es un repaso, decía el apóstol Pablo, si alguien quiere gloriarse en la carne, yo tengo mucho más de qué gloriarme en la carne. Y empieza a enumerar todas las, por decir, todo su currículum como judío. Circuncidado al octavo día, nadie le podía decir, tú eres un incircunciso, no, era circuncidado. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo tenía mucho de qué hablar de los judíos, pero hay una parte que dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, el judío no aceptaba a nadie que podía tomar el lugar que un judío era el único que podía, ¿no es cierto?, servir a Dios, servir al Dios verdadero. Entonces, cuando aparece la iglesia, aparecen este nuevo pueblo, los judíos se levantan en un celo porque ellos juraban que estaban sirviendo a Dios, pero no comprendían que estaban en contra de Dios. Entonces el apóstol Pablo tiene mucho que decir. De hecho, él cuando iba camino a Damasco, él iba, comillas, sirviendo al Señor. Porque iba a destruir esta secta que se arrogaban ser el camino de la verdad. Si el único camino a la verdad, decían ellos, somos nosotros los judíos. La otra vez nos acordábamos ahí en Juan capítulo 8, cuando el Señor les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cómo reaccionaron los judíos? ¿Positivamente o negativamente? Negativamente dijeron, ¿de qué vamos a ser libertados nosotros si nosotros somos del linaje de Abraham? Se jactaban de su linaje, de su raza, de su religión. Entonces el apóstol Pablo llega a decir incluso a los filipenses, todo esto lo tengo por basura, no me sirve para nada. Todos mis pergaminos, mis créditos, no sirve para nada. Pero es interesante el lenguaje de Pablo porque dice, todo lo tengo por basura, por amor de Cristo. No dice por amor a Cristo, como imputándose él una virtud de decir, yo todo lo dejé por amor a él. No, todo lo hemos dejado por amor de él hacia nosotros, hermano. No hay ningún mérito en nosotros. Nosotros estamos aquí no por méritos, no porque fuimos mejores. La salvación tiene esa columna, por decir así, vertebral de la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos. Y cuando aparece la palabra gracia, desactiva todos, absolutamente todos los méritos que nosotros pudiéramos presentar. No hay méritos, hermano. Entonces Pablo dice, lo tengo todo por basura. Y cuando iba a Damasco, el Señor se interpone. Porque no fue Pablo el que entendió, sino que el Señor lo frenó. Como decía por ahí el Salmo, nosotros corríamos como un caballo loco, ¿se acuerda? El caballo tiene una característica, los que dominamos los caballos podemos hablar. A ver, ¿pero por qué se ríe, hermana? Bueno, el caballo tiene una potencia que usted, si no sabe gobernarlo, se lo lleva, ¿cierto? De hecho, el caballo es una unidad de potencia, así se usa en la física. ¿De qué se ríe, Tamarita? Bien. Como caballo loco íbamos al despeñadero, el único que lo podía controlar era el creador del caballo, ni siquiera el jinete. No frenó y lo botó y lo convirtió. Tal fue su conversión que Pablo le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Una sumisión, una subordinación absoluta. Y ahí le da el camino a seguir, ¿no es cierto? Ahí en Damasco había un anónimo, Ananías, anónimo digo en el sentido de que aparece, cumple la misión y después nunca más se sabe de él. Pero ahí estaba para la gloria de Dios, hermano. Entonces, ahí comienza este ministerio del apóstol Pablo, entendiendo de que, ¿cierto?, ser judío, ser del linaje de Abraham, ser de la tribu de Benjamín, no le llevaba al cielo, sino que la conversión. Entonces, él dice aquí en el versículo 2, Romanos 10, yo doy fe y yo doy testimonio, digo la verdad que ellos tienen celo de Dios, pero no tienen el conocimiento pleno. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo entró al templo y vio el mercado que había en el templo? Bueno, hagamos un contexto primero. El templo había sido construido conforme, ¿cierto?, al primer templo. El templo que entró Jesús no es el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido, ¿no es cierto? Pero después, con el tiempo, fue reconstruido el templo que en el tiempo de Jesús fue reconstruido por Herodes el Grande. Tomó 46 años en reconstruirse. Conforme a las medidas, básicamente las mismas y la misma estructura del templo original, que era la casa de Dios. Porque la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es que nosotros necesitamos un templo. Este es un local de reunión, pero no es un templo. Aunque muchos decimos en un lenguaje muy evangélico, vamos al templo. Cada uno de nosotros es templo, templo del Espíritu Santo. De modo que cuando usted honra al Señor, usted es templo del Espíritu Santo. Y cuando peca delante del Señor, usted es templo del Espíritu Santo. Está profanando su propio templo. Increíble. Uno dice, mientras no vaya a la iglesia estoy libre. No, tú eres templo del Espíritu Santo. Bien, el Señor entra a este templo y ve este templo totalmente corrompido, con un mercado. Habla de cambistas, ¿se acuerda? Porque en ese tiempo habían diferentes monedas. Entonces hacían transacciones, como cuando uno va por Agustinas por ahí, con el Paseo Humada, y encuentra las casas de cambio. Y no sé, antiguamente habían unos que se paraban en la esquina y decían, cambio dólares. No sé si se acuerda. Y usted lo seguía, me contaron a mí, y le decía, y le vendían más barato, qué sé yo. Bueno, así estaba el templo de Dios. Curiosa realidad, porque en el día de hoy prácticamente es lo mismo, hermanos. El Señor entra y encuentra una casa de mercado. ¿Y qué es lo que hace? Él se hace un látigo de tiras y comienza de una manera violenta, pero ojo, él nunca pecó. Era una ira santa. ¿Sabe por qué? Porque él es santo. Distinto que lo hiciéramos nosotros, porque si lo hacemos nosotros lo hacemos con una ira pecaminosa. Pero su ira es santa y volcó las mesas de los cambistas, de los que hacían cambios de transacciones económicas de moneda, y los expulsó. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que él cumple la escritura cuando dice el Salmo, el celo de tu casa me consume. Salmo 69. Es decir, el celo de Dios, hermano, este celo que aparece incluso en el Éxodo. Yo soy fuerte y celoso. El pueblo de Dios decía tener celo, pero había, paradójicamente lo voy a decir, transgredido todos los principios de Dios, ¿ya? Los fariseos se decían celosos, pero con sus hechos transgredían la ley de Dios. El único celo verdadero, santo, es el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora Pablo dice, sí, tienen celo, pero no tienen el conocimiento acabado, no tienen el conocimiento completo. Ellos ven solamente una parte. No cabe duda, usted lee el libro de los Hechos y ve que el pueblo de Israel, los judíos, eran celosos de su religión. Muchos problemas hubo en el inicio de la iglesia, ¿por qué? Porque comenzaron los gentiles y ellos querían obligarles a circuncidarse. ¿Se da cuenta? Entonces, conflictos grandes, hermano. No solamente con los gentiles, sino que el problema partió inclusive con los samaritanos. ¿Usted se acuerda ahí en Hechos cuando Felipe llega a predicar a Samaria y el Señor bendice esa área y se convierte en las personas? Y tuvo que ir Pedro y Juan a validar, como apóstoles que eran, que lo que ocurría ahí era realmente una obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entre judío y samaritano tampoco se llevaban. Celoso. Entonces, y el capítulo 15, de hecho, también usted ve el Concilio de Jerusalén, producto de lo mismo. Conflicto entre judíos y gentiles. Pero Pablo usa esta palabra que es una palabra original que significa que ellos no tienen el pleno conocimiento, no tienen acabado el conocimiento. Nosotros tenemos un privilegio, hermano. Primero, de que el Señor nos abrió el entendimiento. Y segundo, de que tenemos todas las escrituras. Usted puede ver de principio a fin una panorámica. Por eso que es importante escudriñar. Bueno, a propósito de escudriñar, el Señor les decía a los judíos, ustedes escudriñan las escrituras, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, conocían las escrituras, pero no conocían al espíritu de la profecía, que era nuestro Señor Jesucristo. Como lo leíamos ahí en Apocalipsis 19, cuando dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Usted lee Génesis, Éxodo, Levítico, etcétera, hasta el Apocalipsis, y usted tiene que descubrir a Jesucristo, la persona de Él, su obra. Esa es la misión de cada uno de nosotros, ser cristocéntrico en la lectura bíblica. Entonces, hermano, tenemos acá a Pablo usando esta palabra epignosis, que es conocimiento acabado. Israel no lo tiene. Versículo número 3. Porque ignorando la justicia de Dios, y mire lo que dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tres párrafos que vamos a hablar. Primero, ignoran la justicia de Dios. Número 2, procuran establecer la propia. Número 3, consecuencia, no se pueden sujetar a la justicia de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que decir, hermanos, es ¿qué es la justicia de Dios? La cual no debemos ignorar. Muchas veces hablamos de la justicia de Dios y creo que vamos a siempre en nuestros mensajes o en nuestras conversaciones habituales, siempre vamos a estar meditando acerca de la justicia de Dios. Usted, creo que no se olvida de este pasaje. Cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, a la edad de 30 años, lo primero que hace es bautizarse. ¿Por qué? Porque Él se identifica con el ser humano, con el hombre. Él no podía morir sino como hombre. Él se hizo 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios. Algo que no podemos entender. Pero Él fue 100% Dios y 100% hombre. Los teólogos dicen, su divinidad se revistió. Él no dejó de ser Dios, pero sí la cubrió con la fragilidad de la humanidad. De alguna manera lo entendemos en el tabernáculo, ¿cierto? Toda la gloria del tabernáculo, una casa de oro, estaba revestida de una piel sin atractivo, de humillación, una piel de tejón. De modo que usted veía esa casa y veía solamente una tienda negra, sin ningún atractivo, ¿se acuerda? Éxodo 25 en adelante está el detalle de el tabernáculo. Pero cuando usted traspasaba esas cortinas, veía la gloria. Paredes de oro, utensilios de oro reluciente. De modo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no dejó de ser Dios, pero se revistió de humanidad. Comienza su ministerio, se bautiza, se identifica con la humanidad, y Juan el Bautista no quería bautizarle, ¿se acuerda? Porque Juan el Bautista tenía convicción de pecado. Él decía, yo no soy digno ni siquiera de desatar su calzado, que es una característica de todo hombre espiritual. El hombre espiritual no se siente más santo que los demás, se siente pecador. ¿Se acuerda de Isaías? Hombre, soy hombre muerto, decía él. Porque vio la gloria de Dios, contempló esa imagen celestial, contempló los serafines, ¿se acuerda? Isaías 6, para que lo revise en casa. Y lo primero que dice Isaías, convicto del Espíritu Santo, ¡ay de mí que soy hombre muerto, porque yo he visto con estos ojos, hombre inmundo de labios, he visto la gloria de Dios! Entonces la característica de un hombre espiritual es sentir su bajeza. No soy digno de desatar su calzado. Cuando el Señor viene a pedirle ser bautizado en las aguas del Jordán, Juan el Bautista le dice, yo debiera ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero aquí viene la parte central que tiene que ver con el texto. ¿Desde cuándo o a partir de cuándo Juan el Bautista le bautizó? Cuando el Señor le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Por lo tanto, hermanos, la palabra justicia a la luz de las Escrituras es necesario comprenderla. ¿Sabe por qué? Porque se ha malinterpretado el concepto de justicia. Por ejemplo, el monte de las bienaventuranzas, el Señor enseñó cosas muy trascendentales y que se proyectan a la eternidad. Pero el hombre la ha tomado para centrarlas en el mundo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y ahí usted pone los políticos, los guerrilleros y todos los que quieren hacer luchas sociales, carnales, terrenales, temporales, para establecer justicia. No es así, hermano. La justicia de Dios es una justicia que trasciende a lo temporal, a lo social. Nunca debemos rebajar el Evangelio eterno a una circunstancia terrenal, hermanos. Lo que hablábamos, conversábamos, hermanos, las bendiciones de Dios no necesariamente son alegrías para nosotros. ¿Lo puede concebir así? Normalmente uno piensa que las bendiciones solamente son satisfacciones, son logros, son alegrías. No es así, hermanos. Muchas veces las lágrimas tienen más bendición que la sonrisa. Bueno, el Señor fue bautizado después que le dijo a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos toda justicia. Ahora, el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 10, versículo 3, que el pueblo de Israel, a pesar de tener celo por Dios, ignora, desconoce lo que es la justicia de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es la justicia de Dios? Primeramente tenemos que decir que Dios es justo. La palabra justicia es que Dios en su esencia es justo, que es sinónimo de bueno, que todo lo que Él hace, lo que piensa, lo que dictamina, cómo Él actúa, cómo Él obra, todo lo hace bien. Él nunca se ha equivocado. Nunca se va a equivocar. Él no necesita consejo de nadie. El apóstol Pablo lo dice, ¿quién fue su consejero? Para que entendamos que Él no necesita consejo de nadie. No así nosotros, hermano. Nosotros sí necesitamos consejo, necesitamos humildad para pedir consejo. Los grandes errores nuestros es porque nunca pedimos consejo. No, deje, yo lo hago a mi manera. Y pecamos de soberbia, ¿cierto? Pero Dios no es como nosotros, así lo dice el Salmo, yo no soy como tú. Él es Dios, hermano, tenemos que verlo como tal. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar en esa perspectiva. Padre nuestro que estás aquí, no, que estás en los cielos. En esa oración tremenda, en ese párrafo, aparecen muchas P, que un día las vamos a estudiar. Y una de las P es la primera. Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, la posición de Dios, la P de posición. Él está en los cielos. Él es soberano. Pero también habla de lo lejos que está. Entonces, nosotros decimos está lejos del Señor, pero también está cerca, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero un día esa distancia se va a cortar, cuando estemos glorificados. Bien, entonces, hermano, Dios es justo. Nosotros, hermanos, no tenemos conceptos de justicia. Para nosotros, el amor es un amor condescendiente, ¿cierto? A nosotros los padres nos cuesta ser padres. Incluso lo digo en el sentido literal del género. A los papás, a los hombres, nos cuesta impartir justicia. Y somos condescendientes y creemos que el amor debe ser condescendiente. como se dice aquí en Chile, vulgarmente, corazón de abuelita, que podría ser una virtud, pero no, es un tremendo defecto. El Señor dice, ahí en Hebreos 12, por ejemplo, dice, Dios al que ama, lo disciplina, lo azota, lo corrige, pero nosotros le tenemos miedo a la disciplina, a impartir la disciplina. Creemos que los niños se van a traumar. Tenemos esos conceptos de psicología en medio de nuestro. Entonces uno va entendiendo que Dios sí lo hace todo bien. Ahora, cuando hablamos de la justicia de Dios, hay una sentencia, un decreto, ¿cierto?, de Dios que es que la paga del pecado es muerte. Hermanos, tomémosle el peso. Si el Señor hubiese extendido solamente su justicia, ninguno de los que estamos aquí, ningún ser humano a través de la historia, podría ser salvo. Porque para pasar la prueba de esa justicia tenemos que ser tan santo, y escúcheme bien, tan santo como Dios. Y la otra alternativa, lo digo así, pero es la única alternativa, es estar cubierto, refugiado en alguien que es tan santo como Dios, que es Dios mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Mire, antes de avanzar, justicia en el sentido humano, ¿qué es lo que es? Si usted busca en el diccionario qué es lo que es justicia, dar a cada uno lo que merece. ¿Usted ha visto la estatua de la justicia? Porque es representada en una mujer, ¿cierto? ¿Y qué tiene en la mano? Una balanza de equidad, de rectitud. Entonces, cuando está equilibrada la balanza, hay justicia. No vamos a entrar en el detalle de que hoy día, es para la risa la justicia, hermano. Esa misma mujer tiene la balanza más chueca que... Es que es así, hermano. Pero gloria sean dadas a Dios que tenemos esperanza. El apóstol Pedro dice, porque esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde more ¿qué? La justicia. Anhelamos la justicia, lo justo. Pero el principio de la justicia de Dios va más allá de la lógica humana, de los principios de los códigos penales del hombre. ¿Por qué? Porque el sustento de la justicia de Dios, y Dios descansa esas demandas propias de su justicia en el sacrificio de un sustituto inocente que muere en lugar del culpable. ¿Lo podemos entender, hermanos? Es que imaginémonos. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. La Biblia nos presenta un concepto judicial, un concepto legal. Nosotros somos culpables. El apóstol Pablo en Romanos 1 habla de una sola cosa, de la culpabilidad del hombre. Tú y yo, todos los que pisamos este mundo, somos culpables. ¿Y cómo un culpable puede ser absuelto si merece la muerte? Si Romanos 6:23, primera parte, dice claramente, la paga del pecado es la muerte. Israel no tenía el conocimiento pleno. Tenían celo de Dios, pero ignoraban la justicia. Ellos creían que iban a entrar al cielo por justicias propias. Pero olvidaban, hermanos, de que la columna de la justicia de Dios permanecía sin alteración. La paga del pecado es muerte. Por eso es que el Señor Jesucristo vino a confrontar a este pueblo diciéndole, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Es decir, el hombre está podrido desde adentro. Vamos a leer un pasaje más adelante. Es que, hermano, debemos entender que Él vino a buscarnos cuando nosotros estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Entonces, la columna de la justicia es la condenación nuestra. No hemos llegado todavía a responder por qué somos salvos entonces. Ya vamos a llegar. Pero primero hablemos de la justicia, la cual los judíos han ignorado hasta el día de hoy. Ignoran y pretendían poner su propia justicia. Mire lo que dice Isaías. Vamos a ver al profeta Isaías. Es un pasaje archiconocido, pero quiero que lo observemos. A veces es bueno escuchar, pero también es muy bueno leerlo con sus ojos. El Señor también nos ayuda a profundizar. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64:6. Si bien todos ellos, ¿no? Todos nosotros. ¿Por qué quise decir eso? Porque Isaías se incluye dentro de esta sentencia. Todos nosotros somos como suciedad. Es muy difícil, ¿no es cierto?, que en la religión se hable en estos lenguajes. Usted escucha, sobre todo en estos tiempos de post-visita papal, donde toda la homilía, toda la enseñanza ensalza al hombre. El hombre es solidario, el hombre puede lograr la unidad. Es un antievangelio, es otro evangelio. Y como lo dice Pablo, no hay otro evangelio. Si alguien anuncia otro evangelio, sea anatema. Este pregonero de la paz es un anatema. Así es la verdad, hermanos. Suena duro, pero esa es la verdad. No tenemos autoridad para censurar la verdad. No somos mejores que el Papa, estamos de acuerdo. Pero lo que él enseña es anatema. No sé si se entiende. Isaías dice, todos nosotros somos como suciedad. Y toda, mire lo que dice, toda nuestra justicia son como trapo de inmundicia. Para que se comprenda más esta palabra, nuestra justicia, usted la puede traducir como todas nuestras buenas obras. Justicia significa que todo está justificado, todo está bueno, todo está perfectamente equilibrado. Todo lo que usted piensa, todo lo que usted hace, todo lo que siente, es bueno, es justo. Isaías dice que todo aquello que parece para nosotros justicia, viene a ser como trapo de inmundicia. ¿Cuál era el trapo de inmundicia? Recuerden ustedes que la ley tenía un aspecto ceremonial severo, hermanos. Mire, si usted quiere comprender cómo Dios piensa, cuál es el sentir de moral, la moral de Dios, uno tiene que leer la ley. Y ahí es cuando uno dice, no hay caso, no podemos pasar la aprobación de la ley de Dios, hermano. Todos los estatutos, todas las leyes que se dieron al pueblo de Israel, evidentemente no fueron dadas para salvarse. Porque no hay hombre que esté capacitado para guardar la ley, sino que tenía un propósito, como siempre lo repetimos y lo recordamos. Primeramente, mostrar el carácter santo de Dios. Segundo, mostrar cuán pecadores somos. Y tercero, llevarnos al único que nos puede redimir de la condenación de la ley. ¿Me entienden? Una de las leyes tenía que ver con el periodo de la mujer. Por eso que para un hombre racional, toda la Biblia es locura, o no es así. El apóstol Pablo llegó a decirlo, el hombre natural considera esto locura. Es locura para los que se pierden. Como dijo este periodista famoso homosexual, dijo, ¿cómo pueden creer en un libro donde las serpientes hablan? Donde una virgen tiene un hijo. Así, denostando la revelación de la palabra del Señor. Dios tenga misericordia de aquel, así como la tuvo de nosotros. Pero el hombre no puede entender las cosas del Espíritu. Y una de las cosas es que había una condición severa contra la mujer en su periodo. Y ella usaba para, ¿no es cierto?, para cubrir ese tiempo del periodo menstrual, unos paños, unos trapos. Y esos trapos, una vez que se desprendían del cuerpo, tenían que ser, ¿no es cierto?, desechados, porque era una cosa totalmente repulsiva verlo. Estaba totalmente legislado eso. Y el profeta Isaías, dirigido por el Espíritu Santo de una manera severa, que uno dice, ¡qué falta de amor este evangelio! Porque uno podría decir, ¿con qué severidad? Isaías, hermanos, dice, nuestras buenas obras o nuestras buenas intenciones o lo que nosotros pensamos que es bueno para Dios vienen a ser el trapo de inmundicia. Que no puede verse, que tiene que ocultarse. ¿Se da cuenta? Y él dice, y se apropia de esto, nuestras justicias. Entonces, esto le está hablando al pueblo de Israel, que insistía en poner su propia justicia. No es solamente la obra del Redentor, sino que mi justicia, mi obra. Entonces, hermano, Con esto termino, se nos fue el tiempo. Isaías compara lo que aparentemente es bueno nuestro como trapo de inmundicia. Algo que es repelente, es repulsivo verlo, que tiene que ser ocultado, desechado. Como Pablo lo dijo, estiércol, es basura. Y dice, y caímos todos nosotros, nuevamente se incorpora, como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ahí están las maldades, el contraste. Nuestra justicia es lo que parece bueno, trapo de inmundicia, y nuestras maldades son las que nos llevan. Sin ningún peso, hermano. Nosotros somos movidos por la maldad. Entonces, ¿a qué nos lleva la justicia de Dios? Primeramente, a reconocer que no hay salida, no hay escapatoria. El autor de Hebreo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No podemos escapar del Salvador, hermanos. El único que nos puede redimir de esta condición es nuestro amado Señor Jesucristo, con su obra consumada en la cruz. A Él sea la gloria y la alabanza. Amén.